Buenas noches, otro jueves más, ya con el olor a cera muy, muy cerca, muy, muy presente en esta ciudad que se convierte en Semana Santa. Y nosotros queremos despedir la semana previa a Semana Santa otra vez en la radio. Cómo no, hemos estado buscando un compañero porque no estamos al completo y nos sentimos como siempre un poco vacíos. Pero bueno, siempre se puede sacar una sonrisa de los que nos rodean y justo antes de estos píos y mágicos días, decir pues una noche más, cómo no, camarero, whisky con hielo, por favor. Pues buenas noches, como ya hemos dicho, volvemos a estar tres este día, este último jueves antes de la Semana Santa. Estaba comiendo, por si alguien no lo ha notado. Y bueno, pues estamos tres, pero vamos a intentar hacer el programa como siempre lo mejor que sabemos, aunque no esté nuestro director y orquestador. Pero al que sí que tenemos es al capitán de la nave, a la mesa y
al timonel, al timonel. Hoy tú eres nuestro capitán. Oh, capitán, mi capitán. No. Hola, Javier, buenas noches.
Yo soy el becario.
¡Ya! El guardamarina.
El guardamarina soy yo.
Pues efectivamente, como está Pablo Moya, que nos está recordando ahora mismo nuestra comunicación en redes sociales.
Pues sí, @wconhielo, sabéis que lo que digáis en este foro de libertad, que es Radio Color y en particular Whisky con Hielo,
se nos llenan las orejas de libertad.
Nosotros tenemos, la libertad nos sale por los poros, ¿sabes? El otro día fui a cagar y cagué libertad, ¿sabes?
Pero yo siempre he visto gente.
Pero bueno, podéis participar. Aprovecho y ya que no... Bueno, voy a hablaros aquí. Radio Color ha sacado el segundo concurso de banquetas. Invitamos a todos aquellos grupos. Lo repetiré alguna vez más durante el programa por si alguien se conecta, aunque sea transitoriamente, para ver qué celebrados están
Radio Color.
La radio libre de Cuenca, 106.2 FM. Sabéis que podéis enviar vuestra maqueta. Tenéis un grupo, tenéis un proyecto, tenéis algo. Concurso de maquetas Radio Color. No olvidéis remitirlo. Recordad la página www.radiocolor.es. Y bueno, ponéis en contacto con nosotros. Y bueno, veis las bases del segundo
maquetas
concurso.
De música, ¿vale? No traigáis mierda.
¿Y quién es esa persona que está hablando? Ah, claro que sí, eso. Víctor Parreño, sin presentar a...
El guarramarina.
Buenas noches, Pataliebre. ¿Cómo estáis? Es un placer estar aquí con vosotros. Y en el día de hoy poder comer risquetos ante... la falta de Santi, que siempre se abalanza a ellos.
¡Avalancho!
Como un auténtico can embravecido.
haciendo un silogismo, los risquetos es a Santi como los impuestos a Montoro o algo así, o como...
¡Oh! Empezamos fuerte el programa.
Santi es el sucubo de los risquetos. Sí.
Es liberar menos con los risquetos.
Echamos de menos tus intros sin improvisar, no como las mías, pero bueno.
Sí, tu toque ese de Jesús Quintero con FJL.
Estamos aquí.
Además, tú no has dicho la frase de acodo en barra.
Acodo en barra.
Que es muy de nuestro director Santi.
Pero como no está nuestro director Santi,
no quiere usurparla.
Pedro J. Santi. Pues entonces no usurpo, yo no usurpo.
Estamos acodo en barra.
Estamos acodo en barra con los dos codos además. Yeah. Estudiando y bebiendo.
Y a Upaleti.
Y con que todo esto vamos a empezar ya el programa porque tenemos aquí miles de cosas que contaros.
Sí,
bueno, tarde ya.
Está atestado esto, ¿eh? Tenemos esto, parece, bueno, el New York Times. Bueno, pues arrancamos, ¿no? ¿Con qué arrancamos, capitán?
Pues hombre, lo sabrás tú que haces la sección.
Ese botón ahí que se ha sonado, se ha colgado. Le has dado el botón y se ha colgado.
Has apagado.
Que es que nuestros oyentes
no
lo han
podido el ansia.
No ha podido el ansia. Y volvemos a hablar con el micro en mano y no en el... Estoy listo para decir que empieza nuestro noticiario bizarro.
Vamos ahí, maestro.
Micro en mano, codo en barra. Sí.
Bueno, Bueno, ¿qué tal? Esas noticias, noticias noticiosas que nos trae Noticiario Bizarro, nuestra redacción con sedes distintas, desde Honolulu a Shanghái, pasando por Palomera o Wichita. Tenemos noticias que vamos recopilando de todo el globo. Bueno,
estoy ansioso, Pablo, por esta mierda.
Estás ansioso, yo os voy a traer... Vamos a traer primero, vamos a ir de menos a más, ¿no? Como suele ser, bueno, esperamos que sea de menos
como
a más.
Como las selecciones masculinas.
Efectivamente. Y es que...
es que estamos asimilando la...
Estamos en el... Se nota que estamos cansados, necesitamos vacaciones. La semana que viene no hará whisky con hielo, hay que avisarlo.
Oh.
Y bueno, sé que nos echaréis
de menos. Pero no os preocupéis porque podéis ir a la página y verlo. Todos los que hemos hecho hasta ahora, bueno, verlos, no, oírlos.
Deberíamos hacer una tweetcam, un video streaming del último programa.
Sí, yo creo que sí. Y sí. Un rato en tweetcam, yo creo que sí.
Pero un rato no todo, ¿qué es tweetcam? Pues tweetcam es grabarnos mientras hacemos el programa, ¿no?
Efectivamente.
Pero habría que incorporar algún número visual, paso doble o algo, yo creo.
Sí, paso doble en la mesa, sí.
Ese día es el programa de hacerlo en porretas.
Nude
cam.
La redacción toma nota de...
Habría que traer unas toallas para las sillas para no dejárselas luego al resto.
Sí, para no dejar el carril, ¿no?
Pero sí,
el
podría
nalgar.
Estoy extraño yo mirándole a los ojos a Víctor Parreño, al que normalmente lo veo a mi lado. Y ahora está enfrente y me está rayando.
Bueno, os traigo aquí a... En primer lugar, la Universidad de Yale atiborra de comida basura a una alumna. Bajo la orden, o engordas o fuera, ¿no?
Oh.
Y es que engordar o enfrentarse a una expulsión de una universidad de Yale, desde la dirección le dijeron a Franz Chan, una de sus estudiantes, que con 20 años tan solo pesaba 42 kilos. El personal médico de esta universidad pensó que era anoréxica y por ello le obligaron a comer comida basura en la instalación del centro.
Pero...
así
porque estaba delgada, dijeron, no, tú tienes que estar gorda como todos los americanos.
Algo así, no, pero pensaron que era anoréxica. Lo que pasa es que, claro, obviamente denunció a la Universidad de Yale y ganó el juicio porque su herencia genética le marcaba sus patrones de peso. Pero, para señalar, le hicieron un menú ad hoc que incluía hamburguesas, perritos, patatas fritas, pizza... todo frito.
Pobrecilla.
Poco ortodoxos, en Yale.
Pobrecilla, tío.
En Yale van a lo bestia. Aquí, o como una...
Esta sandez universitaria es más propia de la UCLM que de Yale.
Sí, sí, totalmente. En la UCLM, de hecho, es... Ah, que puedes comer. Que lozano.
Pues cómete esto y darás clase.
Te veo muy gordito para estar en la UCLM. Te veo muy gordito, como diría Alfonso Rojo.
Oh, yeah. No sé si estamos, lo habéis pillado, pero he metido una chata.
Estamos, sí, estamos hoy críticos y directos.
Sí, sí, sí.
¿Dónde te has sacado el título?
Y
¡debajo
directos
de la mesa!
Bueno, aquí os voy a traer ahora a Claudet, reconocido ciclista de 77 años, casado, que tiene 3 hijos. Es hermafrodita y se mete a prostituta porque antepone su alma al culo. Y ¿qué? Dice que tengo el sexo...
Por favor.
He citado literalmente. No se te oye, Tienza. No se te oye.
Pues no sé por qué.
Ahora. Bueno, dice que la satisfacción de un trabajo bien hecho es incomparable en la prostitución. Cuando un cliente es feliz, yo también soy feliz.
Hostia.
Joder.
Bueno,
¿cuántos años dices que tienes?
Claudet tiene 77 años y estaba feliz que unas castañuelas. Vende su cuerpo en Suiza a trancas y barrancas. Y amén de ser abuelo, casado y padre de 3 hijos, es un ciclista de reconocido prestigio. Nació con genitales tanto masculinos como femeninos, esto es, siendo un hermafrodita como la copa de un pino. Algo que agradece porque afirma que tengo el sexo de los ángeles, de que me debería avergonzar. La imagen es dramática,
¿se
¿eh?
¿Se puede hacer el Rabobank?
Mirad al Rabobank.
Madre,
es un poco asqueroso, ¿eh?
Vende sus encantos a muy bajo precio, debe ser, claro.
Yo, es que imaginaros, 150 años, yo qué sé.
77, no 50,
Purito,
no, 77.
O Cavendish, no sé, o Contador, se prostituyesen.
Siendo hermafroditas.
¿No? Siendo hermafroditas. El mundo está lleno de personajes.
A mí me sorprende que haya gente que contrate a este señor.
Podéis verlo tomando el sol aquí, en directo.
Muy bien.
Oh, yeah.
Debería hacer
pero
top.
¿Tiene pechos?
Sí, tiene pechos. Bueno, os voy a contar.
¿Tiene ginecomastia o cómo se llama eso?
Tras dejar sentado que prefiero vender mi culo antes que mi alma, Laudes sienta cátedra y dice, es mucho más duro, pero más limpio. Y el cachondo anciano hace una vida
bueno, no sé yo si... Bueno, claro. ¿Por dónde se la mete?
Es como tiene dos.
Lo duro y lo sucio que...
A ver, él eligió el puterío como medio de vida porque, cito literalmente, se vuelve una fuente de autoconfianza. Y parafraseo. La satisfacción de un trabajo bien hecho es incomparable a la prostitución. Cuando un cliente es feliz, yo también soy feliz. Es trabajo social. ¿Cómo puede alguien negar que nosotros hacemos a la gente feliz, que somos útiles? En mi trabajo tengo la certeza de que lo hecho era lo correcto. Hombre, si te dejan a medias...
Es como lo de soy puta porque mi coño lo disfruta.
Y tengo la catedral de Logroño. Tengo la, el coño como la catedral de Logroño, ¿no? De bonito, ¿no? De visitado. Pero bueno.
El tema es...
Hoy he aprendido otra expresión de estas oyendo la radio, que es un Vladimir.
¿Qué es un Vladimir?
Una paja y a dormir.
Ahí lo llevas. Yo conocí el pajarro.
¿Qué es
la,
el pajarro?
La paja y un cigarro.
Ahí va.
Y la duchaja, tío. Un clásico, la duchaja. Y la capaja. Cagapaja, la cagapaja. Otro mito de la literatura. Bueno, pues hablando de fálicos, elementos fálicos, os voy a traer curiosidades sobre penes. ¿Cómo no?
¡Oh, vamos
muy
ahí!
Bien, muy bien. Nunca me habría imaginado que en el
noticiero... Nunca me habría imaginado que Pablo Moya podría traernos cosas de penes.
No, Pe Moya, por favor.
Pe Moya, vale.
Vale.
¿Cómo, no, mejor ¿cómo? Pablo M. Pablo M.
¿Quién era? ¿Homer Simpson?
No, era Lisa. Lisa. L. Simpson, no, mejor Lisa S.
O bueno, si no, cuando ya se nos va a poner igual. En Padre de Familia, la imagen del psiquiátrico, cuando dice, invéntate un nombre con lo que te pase por la cabeza.
Peter Grifo.
Peter Griffin. ¿No sabes qué escena es esa?
Sí, sí.
Sí, sí.
Cuando está en el centro de intoxicación.
Sale un grifo. ¿Qué?
Bueno, pues hablando de penes, os voy a hablar de, en primer lugar, del pene de Napoleón. La leyenda dice que cuando Napoleón Bonaparte murió, su médico cortó el pene del estratega durante la autopsia. En 1977 el pene fue vendido por casi $3,000 a un urólogo de New Jersey, pero entretanto el paradero de la extremidad anatómica fue desconocido. A causa de la mala preservación, la revista Time lo describió como una suela de zapato arrugada y maltratada por el tiempo. A diferencia del pene de Rasputín, que se conserva en formol y viene siendo el récord histórico.
Madre de Dios, el pene de Rasputín.
Vaya rabo.
Vaya Rabocop. Ostras, pero es que es como una litrona. No sé por qué me ha venido esa imagen.
Y además,
sí, ahora mismo.
Y además muy morcilluno.
En la base, es como una pirámide.
Y eso entendemos que no está erecto, claro.
Está en formol.
Madre mía, macho.
¿Sabéis lo que es un... Hablando de penes, ¿sabéis lo que es un candirú?
No.
Un candirú es un pez que vive en el Amazonas, mide menos de una pulgada y no tiene escamas. Es casi transparente, parecido a una anguililla, ¿vale? Bueno, pues su característica más sorprendente en que le gusta nadar a través de la uretra de los nadadores hombres.
Buah, chaval.
Anclando pequeñas espinas en el tejido interior. La única forma de removerlos es con cirugía, la cual si no se realiza a tiempo puede significar la muerte, ¿vale?
¡Ostras! ¡Qué
si vas al Amazonas, no te bañes!
No me jodas.
Nunca en bolas, por lo menos.
No me jodas. ¡Ostras! Pero se suben por el fire.
Se meten y van dejando espinitas.
¡Ostras!
Te tienen que abrir el pene como un lomo. O sea, ¡plas!
Como pulgarcito, ¿no? Para saber por dónde volver.
Oh.
Claro, claro. Es todo el efecto retorno, el efecto llamada.
¡Oh, Dios!
Unos saltan la valla, otros entran al pene. Bueno.
Joderimo, tío.
Sigo, ¿sabéis lo que es la disfalia? Alguna vez hemos hablado de disfalia. Uno de cada 6 millones de hombres presenta un caso de disfalia. Esto es, nace con dos penes. Es más raro que ambos penes sean funcionales, lo cual sí ocurrió, y traigo noticia que cité en noticias anteriores, a John Kensington, que surgió con dos penes y completamente funcionales. Generalmente aparecen con otro tipo de problemas, pero bueno, requieren cirugía. Simo, hay bastantes vídeos porno en los que aparecen hombres con disfalia manteniendo... manteniendo elecciones. Bueno, seguimos.
Esto sí que se podría decir que se la pelan a dos manos.
Oh. ¿Cómo afrontas tu vida con disfalia?
¿Eh?
Podríamos hacer un especial.
¿Hasta que da biología te piensas que todo el mundo tiene dos penes?
No, yo creo que no. Ah, bueno, claro, tú solo ahí, claro, además que. O hasta que juegas al fútbol y te metes al vestuario a ducharte.
Claro.
Y ve, oye, pero porque yo tengo cuerno y cuernito y tú solo tienes trompa de elefante. Yo porque soy rinoceronte y tú.
No la tendré muy larga, pero tengo dos.
Taca, taca, doble agujero. Bueno, el pene más grande que existe ahora mismo es el de la ballena azul, con 8 pies de distancia,
Pues no es tan grande, tío.
Pero el elefante macho posee el récord en tierra con una erección en forma de S, y el más pequeño pertenece a la musaraña con 0,2 pulgadas. O sea,
forma de S. Igual que los gorrinos, que tienen el pene en forma de sierra para que no se les salga luego.
Y los perros en forma de arpón ahí para que se despliegue.
Eso tiene...
Ah, pero ¿cómo sabéis tanto de penes?
Porque somos falócratas. Falócratas.
Porque Pablo se los come y me lo cuenta.
Gracias.
Como no sabemos quién es Pablo aquí, solo sabemos que hay un P Moya.
Pablo M, tío, mejor Pablo M. Bueno, y por último, ¿sabéis cuál era el plan original de los cereales Kellogg's?
¿El qué?
El plan original de los cereales Kellogg's.
Salir con forma de pene, claro.
Los cornflakes de Kellogg's y los Graham Crackers fueron inventados para inhibir la masturbación. Y es que sus inventores, Sylvester Graham y John Kellogg, creían que el problema de la masturbación podría arreglarse si se mantenía el calor corporal lejos del pene, lo que lo atribuían a la ingesta alimenticia. Descubrieron Playboy y luego se dieron cuenta que no, ¿sabes?
Y bueno, de toda una tía dices, no voy a zumbar que estoy haciendo la digestión. Ahora mismo no estoy caliente y ardiente de pasión.
Quiero hacer la digestión. No puedo ni bañarme en la piscina, ¿no? Este... Y el plan esto, o sea, el Graham y el Kelo, chaval, en su casa.
¿Tienen unos cereales para estar comiendo todo el puto día?
Diciendo, Graham, no quiero que se la pele la juventud.
He pillado a mi hijo que tiene un antebrazo que ni cribillé, macho.
No quiero que eso pase. Vamos a hacer unos cereales.
Imagínate la conversación. ¿Qué hacemos para que la gente no se paje?
Unos cereales, tío, unos cereales.
Dijeron, no, y desde luego internet, quitarlo, claro.
Claro, no, ahí no había internet, claro.
Claro que no. Pero, oye, chicos, ahora tenemos que ponernos serios, ¿eh? Rápidamente, pero tenemos que poner muy serios, ¿eh? Porque ya sabéis lo que viene esa parte que en nuestro programa no podemos tomarnos como algo... Nos vamos a acabar saliendo, ¿eh? Estados Unidos, no te metas con Corea, que al final te incinera. Hola, amantes de los regímenes más herméticos que un Tupperware, ¿cómo estáis? Os traemos aquí,
sí, señor,
la gran noticia que viene quemando, nunca lo he dicho, a las redes sociales. Y es que Kim Jong-un manda quemar vivo con un lanzallamas a un viceministro.
¡Yeah! Así es.
Espacio patrocinado por Burger King. A la parrilla sabe mejor. El dictador comunista continúa con la purga de altos cargos cercanos a su tío, también ejecutado por Kim Jong-un. Vaya club de fans que tiene que tener Kim Jong-un en la otra vida.
El tío está perdiendo amigos en Facebook a un ritmo brutal, ¿eh?
Pues sí, aparece. Sí, se trata de que el viceministro de Seguridad Pública, Oh Sang-hoon.
De Seguridad Pública, encima.
Ha sido ejecutado por traición, junto por ser uno de los cercanos a su tío Yoon Sun-taek, el que fue ejecutado el pasado diciembre a eso de... Bueno, pues eso... Realmente no fue una ejecución. Yo, como norcoreanólogo especialista, se fueron de caza y la reala se volvió loca. Y cosas que pasan...
Es que eso pasa, tío.
Oye, que esto...
Oye, le pasó al rey.
Hombre, eso, claro.
El rey... Y claro, salió Kim Jong-un, cito palabras literales, no volverá a morir... Y bueno,
no, pues no ha vuelto a suceder,
¿cierto? Ahora usa lanzallamas, ¿no? Bueno, pues...
Esto, o sea, lanzallamas, ¿por qué? ¿Por variar?
¿Cuál es? Sí.
A ver, vamos a ver. Kim Jong-un ha hecho una rueda de prensa y ha dicho, yo cuando me piden fuego, doy fuego bien dado. Aquí sin mariconada. Aquí... ¿Eh? O sea...
No tenía un clipper.
Pero bueno.
Podríamos decir que Pablo es la persona que más sabe de Corea del Norte.
En Cuenca, por lo menos.
En Cuenca, yo me atrevería a decir que en Europa. En Europa tienes que ser el...
Cao de Menos está ahí conmigo, Cao de Menos, Cao de Menos.
El Jaime Peñafiel de
Kim Jong-un. Sí, totalmente. Para que no me invita a la boda y me voy a cabrear. Pero bueno, por lo demás. Bueno,
si el problema es como no le invites tú a la tuya.
No.
Yo lo que digo es que Kim Jong-un se ha referido a España diciendo que los españoles se quejan de que todo el día hay que quemar a los políticos, se quema a los políticos, pero cuando yo lo hago yo no les gusta, no saben ni lo que quieren. Y es cierto, estamos en una constante dicotomía en nuestra sociedad, y Kim Jong-un puede salvarnos de esta dicotomía, ¿no?
Hay que unirse al régimen.
Dice que si los echo a los perros mal, si los quemo con un lanzallamas mal, ¿cómo queréis que los mate? ¿Con bombas de jabón o qué? Pero bueno.
No, pero es que este tío, tiene un pensamiento preclaro.
No, este hombre tiene... Perdona, el líder no tiene pensamientos preclaros, tiene iluminación. O sea, y si no tiene iluminación, pone fuego, para ver más claro.
Así es.
Por cierto, ha declarado patrón a San Lorenzo. Y bueno, San Lorenzo de Pyongyang es el nuevo patrón oficial de la comunidad. Y los que dicen que el caviar es caro, dice Kim Jong-un, es porque no han probado la tortilla de billete de 500. Exquisita. Pero bueno.
¿Ese billete existe?
Pero sí, existe. Pero bueno, por último, hace una declaración de intenciones, y con esto vamos a concluir nuestra sección. Dice que yo soy marxista, leninista, socialista, ortodoxo y costalero de la hermandad de la Virgen de los Misiles. ¡Viva la Virgen de los Misiles Termonucleares!
¡Viva!
¡Viva!
Bueno, pues escuchemos las notas.
¿Escuchimos?
¡Escuchimos, payo!
Las notas de haber escuchado y escuchar a continuación.
Escuchemos las notas de nuestro amado himno. No te metas con Corea.
Que al final...
Espera, quiero matizar una cosa. Que al final... te quema. Al final te misilea.
Yeah. Está claro.
¿Calentamiento global? No, en Corea.
Chicas calientes en Corea.
Coreanas calientes.
Y algún Corea. Chico también.
Coreanas y Corea y coreanos calientes.
Corea está on fire.
Hot Corea. Horny Corea.
Caribe Mix Corea. Bueno, pues seguimos avanzando en este programa pasito a pasito en la taberna, una bebida espirituosa tras otra bebida espirituosa, para dar paso ahora a nuestro compañero Víctor, que nos trae en su concilio de Elrond cosas. Seguimos con el misterio, Víctor.
Seguimos
en el nabo del misterio.
Víctor. Seguimos en el nabo del misterio, por supuesto.
Me encanta, Víctor.
Pero me gustaría empezar, si
está
no te
rodeando
importa,
ya todo esto de una atmósfera un poco extraña.
Sí, es que he comido judías. Pablo, podemos empezar con una canción que nada tiene que ver con el tema, pero me ha parecido suficientemente misteriosa como para prestarle atención.
¿Te refieres a la canción esta, el bolero este que me has traído, no? El bolerillo,
sí,
este que
para
tenemos
que la
aquí.
Gente lo reconozca y pueda disfrutar de esa letra, pasa como hacia el minuto uno,
vale,
que es donde empieza la auténtica poesía. Hay misterio aquí, hay algo escalofriante que se oculta en estas letras.
Escuchemos.
Yo creo que está inspirado en un poema de Cernuda. Lo vamos hablando, ¿vale? Le damos caña, ¿vale?
Por esto. Favor, podéis comentar el
papito, ¿qué pelo llevas? Me gustan latinos, me pones cachonda, cuerpos musculosos, me pones su anaconda, me llamas princesa, me pongo juguetona, me comes la oreja, mi pecho se empitona. Odio el control de alcoholemia.
El primer misterio.
Sabéis una cosa, y por ánimo de hacer un poco de transición, ¿sabéis que estuvo a punto de ir Leticia Sabater al Festival del Uranio en Pyongyang?
Sí.
El norcoreano desde Twitter le invitó a participar en el Festival del Uranio y Leticia Sabater lo aceptó. O sea, luego se dio cuenta de que era un fake, pero lo aceptó. Ir al primer Festival del Uranio de Pyongyang. Sí, la neurona tiene que sentirse muy sola.
El primer misterio de la noche es por qué esta tía habla español como si no supiese. Poisman, audio control de alcoholemia. Perdona, pero si eres desisante, ¿verdad? Claro.
Parece, sí. Una latina de esta, ¿no?
Lleva ese rollo, además en el
videoclip... De este rollo que no sabes ni castellano ni inglés.
Si luego veis el videoclip, la tía baila tan mal y es tan tan arrítmica que se le sale un pechote del bikini que lleva y se lo pixelan.
Sí, se le ve tonte.
Aparte
¿cómo pasar de presentar el club con la cava que te salga un pezón?
Enseñar las dudas por internet.
Aparte de los tatuajes que son de los del colacao que se quedan de quita y pon del bollicao.
De los chicles.
Me ha encantado esto.
Un sol en el ombligo.
Bueno, hoy traigo cosas muy interesantes que durante toda la semana me han llamado la atención, muy en relación con esta nueva tendencia que estamos teniendo en el Concilio de Elrond, que es sobre el misterio y lo paranormal y lo extraño. La primera, y esta es reciente de esta semana, voy a bajarme un poco el sonido, es la polémica que se ha originado con una fotografía que ha enviado el Curiosity de Marte. Y no me refiero al Curiosity, ha enviado muchas fotografías. Las primeras en levantar polémica fueron en las que la misma fotografía en diferentes días, o sea, una fotografía del mismo sitio en diferentes días, aparecían con objetos movidos y como con huellas. Bueno, esto la gente dijo, bueno, los marcianos. Y los de la NASA dijeron, bueno, no, es que el robot ha pasado por ahí y ha podido mover o dejar huellas, ¿vale? Pero en la última fotografía, que es la que más polémica ha despertado, se ve una luz que nace desde lo que es la propia superficie del planeta hacia arriba. ¿De acuerdo? Un experto de la NASA se ha atrevido ya a decir que eso es un reflejo de un rayo solar que reflecta en alguna especie de superficie marciana. Pero la única verdad constatable, la foto, se puede ver la luz al final de la foto a la izquierda arriba. Está bastante al fondo.
Tendrás
entonces
que colgar esto en nuestras redes sociales,
es,
¿no?
Es, sí, muy difícil, es muy difícil captar realmente la dimensión que tiene y la procedencia, pero sí se puede ver que nace de la superficie y se eleva en cálculos unos 15-20 metros. Y es una luz blanca. ¿De acuerdo? ¿De dónde viene o cómo sale? Esto es un misterio todavía. Y esta foto, el Curiosity la ha enviado esta semana. La NASA, no es que la haya hecho pública la NASA, sino que me refiero como las fotos del Curiosity llegan a una especie de servidor. Hay mucha gente que coge esas fotos antes de que la NASA diga, la voy a borrar. Entonces, muchas de estas cositas de Marte son posibles gracias
teoría
a eso.
De la conspiración.
La cuestión es que la NASA no ha dicho que la foto sea falsa, ¿eh? Simplemente ha dicho que la luz no es de marcianos. ¿Vale? Pero sí que es cierto que aparece una luz muy... Si pones en Google luz Marte Curiosity, te va a salir la foto, que es interesante de ver. Y hablando de marcianos, porque y esto me ha parecido súper interesante, lo he descubierto esta misma mañana, a un señor que se llamaba Fulham. ¿De acuerdo? Concretamente Stanley Fulham. Este es uno de los ufólogos o especialistas en ovnis y en extraterrestres más conocidos de la última década. Hasta aquí diríais, coño, pues un friki que se ha especializado en extraterrestres. Este hombre decía, y leo literalmente, ¿de acuerdo? Que Estados Unidos tiene contacto con seres extraterrestres llamados Transcedors. A estos seres hablaron de la existencia de un supuesto Consejo de Ocho, que es una especie de gobierno galáctico compuesto por civilizaciones de Alfa Centauro, Pollero, Comsuli, Pléyades, Pousetti, Sorio, Orión y Zeta Reticuli. Dices tú, coño, pedazo de friki,
Reticuli,
pedazo de fricazo de que ha salido aquí a hablarnos de marcianos. Pues vale, este señor lanzó un libro que se llamaba Los desafíos del cambio. Solo ha existido una edición antes de que el libro fuera retirado como inapropiado. ¿De acuerdo?
¿Una edición solo?
Solo ha existido una edición antes de que... Luego le han ido cambiando el título y me refiero, será posible encontrarlo o encontrar posteriores ediciones, pero en su edición original...
Ha sido modificada.
Ha sido... lo prohibieron en el mercado en Estados Unidos. Y dices tú, vale, este tío ha escrito un libro diciendo barbaridades, menudo fricazo. Continuamos en este... ¿Este señor a qué se dedicaba antes de escribir un libro? De acuerdo, era coronel del NORAD. El NORAD es el mando norteamericano de defensa aeroespacial.
Vamos ahí.
Teoría de la conspiración.
De acuerdo, pues puedes decir, bueno, a lo mejor lo hizo por hacerse famoso y tal. Pues puede ser. Según este hombre, y esto ha sido confirmado por alguna fuente más allá de este hombre, ¿de acuerdo? Y esto es muy tocho. Muy tocho porque es muy curioso y además se va a saber.
Venga.
Se va a saber si es verdad este año o no.
Venga.
Fulham señaló y dijo, subrayó y acreditó que el primer contacto con seres extraterrestres ocurrirá durante 2014. ¿Cómo se va a producir? Y esto es muy fuerte porque además, si es verdad, es. O sea, flipas. Anunció que un emisario o varios emisarios de las Pléyades se presentarán directamente en la Asamblea General de las Naciones Unidas para dar inicio a la liberación tecnológica alienígena, la única manera de solucionar los graves problemas ecológicos que tiene la Tierra.
Vamos
ahí. Este primer contacto ocurrirá acompañado o vendrá a raíz de colapsos económicos en los gobiernos y las naciones, mayores avistamientos de ovnis y eso, y ya está. Pero vamos, lo fuerte
pero
es que
esto no son Greenpeace en la puerta protestando, ¿no?
No, es tres marcianos, de un marciano a tres, que se van a presentar en el estrado de las Naciones Unidas.
Que tal y como están, hay un apagón de repente.
Para decir, ahí. Somos de las Pléyades.
De noviembre a diciembre.
Venimos a contar
que somos nosotros.
Lo jodido es que, tal y como dije la semana pasada, porque esto se supone que viene precedido de mayores avistamientos de ovnis, ¿vale? La semana pasada hablé del Stargate, la puerta que se ha abierto en el Golfo de Adén, en Yemen. Es cierto que los contactos extraterrestres han aumentado muchísimo en los primeros meses de 2014. Es cierto, pueden ser mentira, pero es cierto que ha habido más avistamientos. También es cierto que según las teorías de la conspiración, varias o muchas razas extraterrestres son muy, muy, muy parecidas a la humana. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que uno de los parlamentarios que hay en las Naciones Unidas sea ya un extraterrestre que se suba y diga: perdona, pero no vengo de Botswana, vengo de las Pléyades. Se quite la careta y digas tú: coño, un marciano. Flipas, es un marciano.
El jefe infiltrado. Bueno, en realidad no estoy aquí por emprender en mi país, sino que soy el jefe infiltrado de las Pléyades. No,
pero es muy fuerte, ¿vale? Este hombre Fulham murió en 2011. Y la verdad es que es uno de los testimonios sobre los marcianos se van a presentar más contundentes y surrealistas que existen, porque no es simplemente que vayan a bajar del cielo, lo cual ya sería fuerte, porque sería muy difícil de creer realmente, y sería muy difícil que se propagara a nivel mundial que un extraterrestre bajara del cielo en un sitio, aunque le grabaran 100 cámaras, porque se puede tirar muy fácil de: no, coño, es mentira, no, es un fake, no, es un tal. Se planta en el estrado de las Naciones Unidas y dice: soy de las Pléyades, te cagas.
Hay un despelote. Bueno, yo fliparía.
A no ser, o sea, vamos a ver, pero es que según las teorías de la conspiración, las grandes potencias esto ya lo saben.
Vienen.
Me refiero, este tío dice, o sea, él dice que hay un consejo de 8 especies para un gobierno galáctico y te da los nombres de dónde vienen las especies y de hecho, este tío ha sido coronel del NORAD, que es mando norteamericano de defensa aeroespacial. Me refiero, no era guardia de seguridad en el Alcampo, ¿sabes? Vamos a ver. Que tenía un cierto cargo y
relacionado
para, y para terminar, porque me flipa, y traigo varias cositas. Bueno, son bastantes. Porque hemos dicho que los marcianos van a venir en 2014, se van a presentar y van a decir: somos de las Pléyades.
Eso ya va a pasar, ya lo tenemos en nuestro calendario.
Está bien, porque este hombre dice que va a ser en 2014. Me refiero, si llega 2015 y no ha pasado, dices: pues era mentira. Así de claro. Igual que lo siguiente que traigo son profecías. Porque el primer día que empezamos este nuevo rumbo, dije 2 profecías para el 2014. Pues ahora traigo muchísimas más.
Ojito.
Muchísimas más. Profecías de 2014 relacionadas con Nostradamus, Malaquías, dos santos del siglo III, que no me acuerdo del nombre, un santo que se llama el profeta de los sueños, que está cogiendo muchísima más relevancia que Nostradamus, que se llama Clark.
Como el de Lois y Clark.
Sí.
Aventura de Superman.
De acuerdo, y las profecías son las siguientes. La primera dice que es probable, y todas están relacionadas con 2014, ¿de acuerdo? Y concretadas en este año. Si no pasan, eran mentira. Una dice que el Dalai Lama sufrirá problemas de salud y anunciará su próxima reencarnación como un occidental.
Hostia.
Es una profecía muy, muy chunga
Esa está guapa, ¿eh?
Es muy chunga esta. Otra dice que el Papa Francisco comenzará una misión espiritual para prestar ayuda a enfermos mentales. Esto no está desencaminado y no es...
Es bastante más...
No es profético tampoco, es simplemente probable. ¿De acuerdo? Uh-huh. Conociendo al Papa Francisco.
No se la han querido jugar ahí.
Los problemas en Siria desembocarán en una división en provincias aluitas y sunitas. Esto es muy chungo, pero también entra dentro de las cosas que ha podido decir un profeta iluminado este año, pues simplemente por deducción de cosas que pueden ocurrir, ¿de acuerdo? Pero es que las cosas se ponen muy interesantes, ¿de acuerdo? Se producirá una masacre en Kansas, Estados Unidos. Un ataque en el metro de Londres. Se encontrará una especie de plancton evanescente sin explicación para los científicos. Hostia. A nivel arqueológico, se hallarán restos de una antigua civilización en Groenlandia. Y no estoy hablando de la fortaleza de la soledad de Clark Kent, ¿vale? Habrá problemas para el líder liberal del Reino Unido, Nick Clegg. La salud de Fidel Castro se debilitará, incluso pudiendo llegar a la muerte. Este puede que ya se haya cumplido, ¿de acuerdo? Y hay muchísimas profecías para este 2014. Se detectarán nuevas amenazas estelares para la Tierra. Esto coincide con lo que he dicho antes, ¿de acuerdo? Gran incendio en México. Peligro de inundaciones en Nueva Orleans.
Incendio no sé, pero llega en Corea del Norte.
Se pone fuera de control un tipo de semilla transgénica cuya mutación puede resultar mortal en su ingesta. Esta es jodida, esta profecía, ¿vale? Una expulsión de una planta química en Estados Unidos, Rusia o China pone en la atmósfera una inquietante nube química. Y esta también es muy jodida, esta profecía. Esta, y esta me ha flipado porque esta ya se ha cumplido, gran incendio forestal en Australia. Esta ya se ha cumplido, y es en 2014.
Y era de antes, claro, era de antes de...
Japón pone, y esta te va a gustar, Pablo, Japón pone...
Japón pone, ahí está.
Japón bien. Lleva a cabo pruebas nucleares que ponen en alerta a Corea del Norte. Esta es una profecía para este año, que Japón realice pruebas nucleares y Corea del Norte se acojone. No se acojone, sino que diga zacatumban, tumban, tumban.
Fuma de esto. Oye, Fidel Castro está vivo todavía. Es una leyenda urbana, ¿eh?
Es el
y esta está muy bien porque esta...
Fidel campeador.
Esta entra dentro de los límites de lo probable.
Fidel campeador.
Esta entra dentro de los límites de lo probable la profecía que dice problemas sociales, revueltas ciudadanas durante la Copa del Mundo de Brasil 2014.
Hombre, es que, a ver, hay algunas de todas las que has dicho que es claro, también de echarle dos dedos a la realidad
algunas,
mundial.
Es que algunas están hechas con siglos de antelación, me refiero, vamos a ver.
Pero lo de la Copa del Mundo 2014 no creo, ¿no?
Y ahora vamos a ver algunas que son muy chungas porque son en el plano científico. Y estas están remitidas a grandes científicos. El astrofísico ruso Yaluvil Abunovich, jefe de investigaciones espaciales de Polotov, Rusia, dice que en 2014 comenzará una nueva era glacial que acabará con el mundo tal y como lo conocemos.
Tío, a mí me dan... Joder, esto antes de Semana Santa es un poco apocalíptico, ¿no?
Y ahora, la última, y porque es el miércoles santo, que es día 15, ¿verdad? Si no me equivoco.
Sí,
el
no,
día 15,
16.
El día 15, que es martes santo, hay un eclipse total de sol, una luna de sangre. ¿De acuerdo? Y está previsto a la vez una gran tormenta solar. Muy jodido el día 15 de abril de 2014.
Ya ves, tío, es mi cumpleaños, tío. A ver si no voy a llegar vivo.
¿Qué es una luna de sangre?
Una luna de sangre es que la luna va a aparecer roja. Búscalo, luna de sangre, 15 de abril.
¿El 15 de abril hay luna de sangre?
El 15 de abril hay un eclipse total de sol, pero invisible, una luna de sangre y aparte una previsión de la NASA de tormenta solar. Flipas, y esto es este martes santo.
Esto está aquí a la vuelta de la esquina.
El hecho del eclipse y la luna de sangre simplemente es acojone visual. Pero la tormenta solar, si es muy tocha, es acojone global. ¿De acuerdo? Y entran en cositas de estas profecías, cosas que ves que dices tú, bueno, vamos a ver.
Te echas tu risa hasta que te las dejas echar.
Claro. Esto te ríes hasta que dices, coño, los jinetes.
Ay, esos cuatro. Pues con este cuerpo que nos ha dejado Parreño...
Solo será visible en Canarias. La luna de sangre.
Pero está.
Lágrima de sangre. Como decía, con este cuerpo que nos ha dejado nuestro amigo Parreño, vamos a abordar el descanso, el receso que hacemos todos los programas con una cancioncita y volveremos después con nuestro debate, nuestra tertulia muy relacionada con la semana que viene. Así que ahí vamos.
Cuenta una leyenda que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía que al llegar el día desposara un calé.
Bye. llamar a la luna para hacerle un...
Habéis podido reconocer ahí Hijo de la Luna, versionada por supuesto, para hacerle un pequeño guiño a nuestra amiga Ana Torroja, que parece que está un poco imputadilla por...
Sentenciadilla
porque parece ser que algo de evasión ha habido por ahí. Pero bueno, pequeño tributo a Ana Torroja y a la vez hablamos de extravaganza. Tocaba ya un poco de heavy metal en este programa, será el único de Radio Color que no ha puesto aún. Y así nos acordamos un poco de Santi, que nos está escuchando. Extravaganza heavy metal desde 2004, con un despliegue de grandes músicos de este país, que tuvo un pequeño percance cuando su batería, sobre todo, y su bajista cambiaron de rumbo para formar el grupo Esquizo, cuya voz muy característica de Leo Jiménez, que estuvo en Saratoga hasta que decidió dejar el grupo por su proyecto con Extravaganza, que tienen 4 discos. En 2010 hicieron un parón, el primero fue en 2004, y que tienen un despliegue en escena y en vídeo bastante bonito, porque aparte de todo este tinglao que montan, con teclados, con violines y con las guitarras más afiladas del heavy metal y esta voz de Leo Jiménez de Guerradora, llevan también una persona, una maquilladora, que se dedica a hacer body paint en los cuerpos principalmente del cantante, y aparte llevan unas bailarinas. Entonces es bastante vistoso y bastante curioso. Para los seguidores de este género, decir que este año pasado, Leo Jiménez en su grupo en solitario sacó disco, y parece ser que se han disparado los rumores acerca de que Extravaganza también pudiese venir con un quinto disco que saldría a lo largo de 2014. Es una cosa que no se sabrá hasta que pase, igual que las profecías de que nos traía Víctor, pero ahí está. Entonces, pues un poquito para acordarnos de Ana Torroja, que ahora va a pasar a ser Ana Tonaranja.
Festival del humor.
Y para, antes de comenzar con nuestra tertulia de hoy,
Ana quiere ser libre,
pero no le dejan.
Bueno, pues vamos a poner un poquito, vamos a ponernos en ambiente antes, ¿vale?
Oh, yeah.
Hoy en nuestra tertulia de Radio Color, y ya cuando las bebidas espirituosas empiezan a hacer mella en nosotros, nos disponemos a tratar un tema sensible. Y es que a partir de mañana, por lo menos en lo que se refiere a la localidad de Cuenca y Badajoz, en Castilla-La Mancha, y pronto en muchas comunidades autónomas de nuestro país, comienza las vacaciones de Semana Santa. ¡Oh, Semana Santa! Semana Santa siempre es algo controvertido, hay opiniones para todo, hay, bueno, pues distintos pareceres. Y nosotros aquí hoy en Whisky con Hielo pretendemos indagar, debatir sobre qué significación puede tener la Semana Santa, ya no solo únicamente a nivel religioso, sino qué significaciones, por qué Semana Santa, por qué mantener la fiesta de Semana Santa y no denominar las vacaciones de primavera, o simplemente, unas pequeñas reflexiones aquí al calor. Y voy a citar la frase que tanto le gusta a nuestro hoy ausente director Santi: codo en barra, vamos a debatir, bueno, qué es la Semana Santa y qué implicaciones puede tener para ello. Bueno, y para ello voy a dar paso ya a mis contertulios aquí, Javier Atienzar y el Guarra Marina.
¿Qué flipa ese nombre?
Víctor Barreño. No, bueno, Javier, cuéntanos una reflexión. Bueno, Javier está defecando, así que vamos a ver, Víctor, brevemente, así, rápidamente. Semana Santa, ¿qué te viene a la cabeza?
A mí...
Cucuflán. No, perdón.
Semana Santa para mí, yo soy de aquí de Cuenca, todos los que me estáis oyendo, que sois mi madre y mi novia, sabéis que soy de aquí, entonces a mí, para mí la Semana Santa es traición, es costumbre familiar y es un sentimiento que la gente pues que lo ha vivido desde niño, pues como el fútbol otros, lo lleva muy dentro. Ahora, a mí me gusta la Semana Santa, como me gustan muchas cosas, en su justa medida. Porque yo creo que, y respetando todos los puntos de vista, en esta ciudad parece que vivimos exclusivamente para la Semana Santa, que no hay nada cultural fuera de la Semana Santa, igual que parece que no hay artistas en esta ciudad más que pintores. Me refiero, aquí tenemos un problema con la Semana Santa, es que es como el núcleo de todo lo que se hace y no me parece correcto. Pero aquí se hacen muchas más cosas a las que no se le da tanta importancia. Y con lo que has dicho de vacaciones de primavera o de Semana Santa, yo me reconozco cristiano y creo que en el estado en el que vivimos se deberían denominar vacaciones de primavera. Y si no se hacen es por una cobardía institucional.
Ya está también ahí la Navidad. O sea, las fiestas religiosas se nos han colado ahí ya para todo el año en el calendario, porque tanto la Navidad es Navidad como la Semana Santa es Semana Santa. Y de no existir la Semana Santa habría que ver si teníamos esta fiesta o cómo era. A mí personalmente la Semana Santa respeto tremendamente a todas las creencias, pero la verdad es que me da un poco de yuyu. Por dos, al margen del arte que genera la Semana Santa, que es innegable que es mucho, hay un... no sé, los rituales, las procesiones y los hechos que llevan a cabo están muy cerca, si no al lado de ser iguales que los peores temidos en cualquier película de este estilo. Pero aparte, no sé cómo podemos paralizar una ciudad durante una semana y media, siempre como sea, por y para la Semana Santa, sin preguntar ni nada, y sin que quepa lugar a otra cosa en ese periodo de tiempo.
Bueno, yo creo que se hace porque es tradición, porque nos gusta. Y a mí me gusta. Yo
no,
soy
porque nos gusta, porque le gusta al que le gusta.
Ya. Yo, por ejemplo, soy de las personas que salen.
Pintar.
Dime, Pablo.
No, sí, cuéntanos.
No, yo digo que soy de las personas que salen, aunque realmente también esté en contra de que... No, no en contra, sino que a todos nos importuna el hecho de que corten las calles. Pero creo que al fin...
Y que cierre las bibliotecas.
Para las manifestaciones también cierran las calles. No durante una semana, es cierto, pero yo al principio he dicho que en esta cuenca, en esta ciudad, parece que solo se vive para la Semana Santa. Coño, que hay más cosas que la Semana Santa.
Yo voy a...
Y una cosita más, Pablo.
Sí, pero, sí, perdona. Tira, tranquilo, tenemos tiempo. Sí, no, espera un momento. Señor del programa siguiente, por favor, denos un poco de margen, gracias.
Gracias.
Ay, Rory.
Simplemente decir que hay una cosa que a mí personalmente me puede molestar de la Semana Santa. Y es estos cristianos de Semana Santa. Cristianos de procesión. Me refiero porque hay gente
postureo.
Cualquier tipo de creencia o no creencia religiosa a mí me parece respetable. Ahora, no puedes ser de estos de blasfemar todos los días, pasarte por el forro la religión, pero no poder faltar en Semana Santa y maldecir si no sale tu procesión. Perdona, pero es que...
Y llorar.
Tú estás procesionando para llevar la imagen de un momento de la vida de Jesucristo en el que el resto del año no crees. Solo crees en llevar tus... Me parece una falsedad.
Yo voy a dar muchos espectros, ¿vale? Van siendo una forma de postura. En primer lugar, bueno, mira, en una primera instancia... No estamos para elegir en un sentido, y es que hay una Semana Santa para Cuenca, le viene de puta madre económicamente.
Vamos a hablar de la Semana Santa en Cuenca,
Cuenca, en Sevilla, tal. Es un factor de turismo, es un factor que genera riqueza. Es una manifestación cultural con carácter religioso, manifestación cultural. Está amparada por la Constitución y por la libertad religiosa.
Aquí es folclore también.
Sí. Y luego, aparte, también trae cosas buenas. Por ejemplo, la Semana de Música Religiosa, que sí que goza casi...
En Cuenca.
En Cuenca tiene mucho prestigio. O sea, casi más prestigio en sí que la propia Semana Santa, que nuestras... las imágenes de Semana Santa en Cuenca, pues son... No, no son... especialmente desde el punto de vista artístico, no son nada del otro mundo. O sea, no estamos hablando de la Semana Santa de Murcia, que pasea un salcillo, o la Semana Santa de Valladolid, que tiene obras que, fuera de connotación religiosa, sí que tiene un valor artístico, vamos a decir,
propio.
Nacional, incluso nacional, o sea, y reconocido fuera, ¿no? Bien, hecha esa consideración y entrando ya al tema, como dices, de lo que ha señalado Víctor, yo creo que la Semana Santa actualmente, por lo menos, y hablo en Cuenca, es un fenómeno cultural. Pura y exclusivamente cultural. Eso debe hacer reflexionar a los cristianos. Lo que pasa es que también hay un problema. Claro, es un fenómeno cultural, pero es un fenómeno que afecta a todos los ciudadanos. En primer lugar, ahora, por la Semana Santa, hay que desmontar la tarima de carretería. Y alguno me dirá, palo, menuda gilipollez. Bueno, pues no es una gilipollez. Perdón la expresión, no es una gilipollez. ¿Por qué no es una gilipollez? Porque, bueno, en primer lugar, porque yo pienso que carretería se podría haber hecho algo mejor, en ese sentido, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué le tiene que costar a todos los ciudadanos de Cuenca algo la Semana Santa? Me explico. O sea, el desmontar carretería nos cuesta a todos los ciudadanos de Cuenca. Con indiferencia de que tú o yo, en este caso, no salga este año en ninguna procesión. No salga en ninguna procesión. Y me va a costar. ¿Por qué, no? O sea, ¿por qué no se tienen, en primer lugar, que sufragar por sí mismos la Junta de Cofradía? No, es que es un bien cultural. Que sí, que es un bien cultural. Pero el Museo Thyssen se sufraga por sí solito. Y es un bien cultural, ¿no?
Las hermandades tienen dinero, además, ¿eh?
Claro, nada, pero vamos a ver, esto es como cuando un hijo tiene dinero, ¿no? Y
museo,
a mamá le pide dinero.
Tenemos
todavía
un museo de la Semana Santa, que ¿quién sostiene económicamente? Claro,
la administra nosotros, o sea, los contribuyentes, o sea, porque no va
porque
nadie.
La Junta de Cofradías tiene dinero.
Claro, pero no va nadie. Y no lo paga la Junta de Cofradías, lo paga la Junta, la Diputación, el Ayuntamiento. O sea,
que en esta ciudad somos lerdos. Es que hay muchísimas más cosas culturales que la Semana Santa.
Efectivamente.
La Semana Santa es folclore, no es cultura, tío.
Bueno, sí, bueno, lo hago, digo cultura desde un punto de vista antropológico, ¿no?
No, que en esta ciudad se toma por cultura, y cultura es la Semana de Música Religiosa.
Me parece muchísimo arte, más cultural en ese sentido.
Una procesión es folclore, es religión, es tradición, no es cultura.
Sí, por eso. No, y aparte, bueno, luego y bueno, no quiero monopolizar, interrumpirme si queréis en un momento dado, pero yo no quiero entrar en el tema de los motivos, como dice Víctor, de, bueno, no quiero entrar más que nada porque me da un poco igual lo que cada uno haga con su vida, ¿no? Mientras no afecte a los demás.
Dicho que
eso
parece falso.
Sí, no, es un ejercicio de cinismo. O sea, no puede ser la gente, pero por eso, porque la gente realmente no lo ve, ha perdido su connotación. Entonces debería replantearse realmente si la Semana Santa se merece tanto. Claro, el problema es que si tú ahora mismo planteas, por así decirlo, vamos a ponernos en un plano muy, muy suave, y es quitarle las subvenciones a la Semana Santa, te saltan en bloque gente de todos los colores y marcas.
Gente que le da igual, por otro lado. Que va en lo que le gusta es el...
Que sí, que no.
El conjunto que
hace... ¿Cómo os coméis? O sea, con perdón de la expresión, y suena un mal decir. Bueno, a ver, ¿sabéis lo que es un cerero? El que llevaba las velitas. El que va encendiendo la vela de las tulipas, ¿no? El cerero era un cargo dentro de la hermandad que, con todo mi respeto, la hacía siempre una persona humilde. Incluso en muchas hermandades, dicho por hermanos mayores veteranos, lo hacía el tonto la hermandad. ¿Por qué? Porque te quemabas, porque te cae cera, porque te manchas la túnica. Pero bueno, el hombre era feliz, porque bueno, pues participaba, se sentía una parte activa, no podía cargar el brazo, tal. Ahora cerero es uno de los puestos más cotizados. ¿Por qué?
Porque va sin capuz.
Porque va sin capuz. Toda Cuenca y parte de todos los turistas te ven como un hombre.
Hombre, ya has sacado ahí un punto interesante.
Perdona, Pablo, pero...
Es,
sí, no, di, atienza, di.
Es la propia posición y la cotización. O sea, perdona, yo desde mi ateísmo total, o sea, tú formas parte de una cofradía y estás venerando una imagen por posición o por convicción. O sea, quiero que me vean o quiero hacerlo.
¿Puedo decir algo en relación a esto? Porque sí, claro,
no puedes, Víctor, cállate.
Yo he sido bancero de varios pasos de Semana Santa y yo he oído blasfemias bajo el paso. Es que es la mayor incongruencia que se me puede imaginar. En plan, estoy sacando al Jesús y me estoy y a la vez estoy blasfemando. Perdona, pero estamos perdiendo un poco lo que es el concepto de Semana Santa. ¿Por qué cuesta tanto el Jesús de las seis?
Porque nada más vale un huevo, vale, siempre supera los 1.000 euros cada manzo.
Es que se pueden llegar a pagar 3.000 euros por un manzo. ¿Por qué? Porque,
yo he conocido
porque
gente,
la procesión que sale en la tele es la más conocida y la mayoría de los banceros van sin capuz.
Yo he conocido gente que se las ve y se las desea. Para llegar a fin de mes y saca paso, saca avanzo en el San Juan de las Seis, el Jesús de las Seis, que son, por así decirlo, como las, bueno, la crema de la Semana Santa, ¿no? O sea, eso me parece, en primer lugar, la mayor irresponsabilidad que se puede hacer por ti, por tu familia. Porque yo es que la Semana Santa, a ver, mi madre de Ceuta, mi padre de Madrid. A mí la Semana Santa me pilla como algo circunstancial, en tanto en cuanto vivo en Cuenca. Pero si hubiera nacido en Sevilla, pues sería sevillano. O sea, ¿no? Me parece un ejercicio de cinismo, en primer lugar.
El mismo que el que se gasta el dinero para la Champions y no tiene para darle a sus hijos.
Obviamente, ya. Pero te digo una cosa también. Por lo menos que se gasta el dinero en ver un partido, ve un partido. ¿Me explico? Porque se gasta el dinero para ver un cortito de los Rolling, pues bueno, ver un cortito de los Rolling, ¿no? Pero en cambio esto es un ejercicio de cinismo. Eso es, claro. El problema es que hay una especie de connivencia, ¿no? De permisividad. De igual quien gobierne. Por ejemplo, el gobierno del ayuntamiento de PSOE ha aprobado ahora no sé cuántos mil euros para la Junta de Cofradías. O sea, mire, perdone, si usted, cofradía o hermandad, quiere hacer sus procesiones, quiere pagar los pasos y tal, se los pagan sus hermanos. ¿Qué paso los tiene?
Evidentemente.
Porque, oiga, yo entiendo que aquí mi contertulio, Javier Atienza, diga, ¿por qué con mi dinero tengo que sufragar que unos cuantos se vistan de Ku Klux Klan y salgan a la calle? ¿No? O sea, bueno, frivolizando mucho el tema, ¿no? O sea, vamos a... Es que perdemos la cabeza, o sea, en ese sentido. No, pero es que es un bien cultural, es que, joder, claro, bueno, tú planteas esto en una tertulia aquí en Cuenca al cuello, ¿eh? Pero gente reconocidamente atea. Pero claro, como su padre, su abuelo, su bisabuelo y desde la Tana llevan siendo la procesión...
reconocidamente atea, que te cerraría cualquier iglesia de la ciudad... Que no le toquen a su paso. ¿Por qué? Pero si es venerar una escultura del Museo del Prado, en el fondo. Es como si te pones a...
Pero de todas maneras, un cristiano necesita pasear... Opino. Un cristiano necesita pasear un trozo de madera en unas andas para ser cristiano. No creo que sea...
Madera policromada, cuidado.
Madera policromada.
Y sobre todo...
Bueno, o sea, salir en Semana Santa el Jueves Santo, sí. Pero ir al oficio que es dictado del cristiano, eso no.
Es algo personal, yo creo.
Pero tan personal como la propia religión, ¿no? A mí lo que me parece al final es un poco estafa por el hecho de que yo puedo consentir porque me considero una persona libre y porque creo que que si en mi país hay una mayoría de cristianos, como lo podría haber de otra manera, y esa gente pide sus permisos para
una minoría, pero puede
una minoría, bueno, quiero
manifestarse
decir, mayoría, digo, pues abarcas más y en lo que tú quieras, perfecto.
Sí,
perfecto, porque yo me manifesté contra otra cosa hace dos semanas, lo que sea. Pero claro, que esa gente no me engañe. O sea, si a mí de verdad X millones de cristianos quieren hacer esto, que lo hagan, pero que no me vengan con la doble no de esta semana, sí, pero el resto del año me la pela y en realidad esto lo hago porque sí, y el dinero, y el Estado se está gastando dinero en mí por un capricho de tradición. Eso es lo que realmente... Y conociendo, pero no, es que claro, salgo en el paso y luego el resto del año me la pela. Pues lo siento mucho, pero es que eso es inconcebible. Si ya de por sí hay dinero, si ya de por sí hay entorpecimiento en las ciudades por esto, y si encima yo tengo que respetar una cosa, pero yo no seré, o sea, yo no voy voceando por las calles, pero aquí tiene una entidad muy gorda la Semana Santa, pero a lo mejor en Albacete, por ejemplo, no tanta, y tú has ido por la calle en la procesión del silencio y sin querer. No sin querer, pues tú no sabes por dónde vas a lo mejor y tal. Y alguien se te ha girado muy indignado diciendo tal, que cállate tú con algún aspaviento y tal. Uy, has caído y tal. Y bueno, o sea, yo me tengo que callar porque esta gente tal, pero realmente la gente que está ahí se siente lo que está haciendo o lo que sea. Yo tengo que respetar. Yo tengo que respetar tus propias creencias cuando no las respetas ni tú, que solo te estás llevando el dinero y los. Pues, hombre, me parece un poco fuerte.
Pero bueno, eso yo pienso, es que eso es muy...
No, pero es simplemente por el ejemplo de que yo tampoco es que lo haga consciente, para jugar de una manera tal, la gente como que es muy... No, yo soy súper respetuosa con la Semana Santa, pero si ni siquiera... O sea, si la gente propia de la Semana Santa no está siendo respetuosa con su propia creencia...
Una cosita voy a decir yo, y me flipa, yo soy de aquí y me gusta la semana, la considero una cosa bonita, folclórica y...
Estéticamente es muy bonita.
Estéticamente es bonita. Pero claro. yo veo una virgen. Veo una virgen. Una virgen cargada de oro. Y digo, la virgen era pobre.
Hombre, Jesús.
¿Dónde le metes tú un manto valorado en 30.000 millones? en 30.000 euros. Que la Virgen la, no tenía pago, que Jesús dijo que no tenía donde dormir.
Lo de las
es que no tenía casa.
Lo de las hermandades, eso daría para hacer casi otro programa. Pero, ¿cómo te comes? Que se pueda. A ver, yo parto de la base de que cada uno con su dinero haga lo que le salga de los cojones. O sea,
sí.
Hablando en Roma Paladino. Y si tú tienes una hermandad que tiene 30.000 euros y quieres ponerle a tu paso, a tu Virgen, a tu San Juan o a tu Borcilla, una capa que vale 3.000 euros, 5.000, 10.000, cojonudo. Ahora, no puede ser que tú me hagas eso y luego vengas y me digas a través de la Junta de Cofradías: dame dinero. Dame dinero para la Junta para la Semana Santa. Oye, mire, perdone. Eso es como si yo ahora yo soy. Como joder, es que tengo hipo. Y,
sí, bueno, no nos damos cuenta.
Es como si yo soy ciudadano, me compro la Play 4 y luego le digo: oye, ayuntamiento, dame para comer. Un poco de coherencia económica. Voy a quitarme el hipo.
¿Podemos esclarecer para nuestros oyentes cómo funcionan las cofradías? ¿Tenéis algo de idea sobre esto o no?
La cofradía es una reunión de gente con un propósito, pero vamos, lo que te hace la cofradía es te pasa una cuota anual que puede variar de 3, 6, 7 euros, dependerá de la cofradía en todo caso, y el dinero que va sacando aparte de la cuota anual se saca por la subasta de enseres, banzos y demás cosas. Guiones, faroles, todos los que van con capa pagan, todos los banceros pagan. En las hermandades suelen pagar o bien todos o bien la mitad de los banceros y la otra mitad es de turno. Pero ten en cuenta que esto en una hermandad pequeña, pues a lo mejor da simplemente para el mantenimiento económico de las velas y pagar el hecho del, porque a lo mejor les cobran por salir. Yo creo que les cobran por salir, por desfilar, ¿no? Bueno, pero aún así la banda que llevan detrás, las velas y el mantenimiento de la imagen, pues te cuesta dinero, ¿vale? Pero en una hermandad pequeña, me refiero a lo mejor el bautismo, la negación de San Pedro, hermandades de 500, 600 hermanos. En una hermandad como la Virgen de las Angustias, Jesús de Medinaceli o el Jesús de Jesús de las Seis, que cada banzo no te sale de menos de 1.000 euros, y estamos hablando de 48 banzos. Estamos hablando de un pendón, de dos faroles, de tres hermanos 1.600 mayores.
1.600 el año pasado, ¿eh?
Ten en cuenta que eso te genera unos beneficios de a lo mejor 30.000 euros anuales, sin contar las cuotas, porque el Medinaceli tendrá 5.000 hermanos a 5 euros el hermano al año. Con eso pagas el desfile seguro. El mantenimiento de la imagen, es cierto que el Medinaceli el mantenimiento es más caro porque lleva muchas flores, lleva muchas cosas.
Pelo natural, cabello natural. Sí, pero bueno, vamos a ver, por muy caro que sea y por mucho, bueno, pero vamos a ver, pues si los hermanos tienen que pagar en vez de 5 o 10 euros, ah, mire, páguelo. Sí, me parece muy bien.
Nadie te obliga a ser hermano de esa hermana.
Claro,
nadie
si tú te quieres, obliga. Si tú te gusta tanto el Medinaceli o el yo qué sé, o el, la Virgen de la Esperanza o lo que sea, oye, págalo tú. No me vengas a mí, te gastes. Pues eso, sí, no, es que el manto del Medinaceli me ha costado restaurar los 60.000 euros.
O sea,
claro, y lo dice, no, dame ayuntamiento porque esto es un bien de interés cultural. Hombre, mire, le reconozco que puede ser un bien de interés cultural, pero no por ello tengo que subvencionárselo, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, si yo te reconozco que es un bien de interés cultural y que, como dices tú, es folclore y da mucho. Y como he dicho al principio en mi primera intervención, genera riqueza indirectamente. La ocupación hotelera en Cuenca llega casi al 100%, ¿vale? Pero no por ello tengo que pagarlo. O sea, oiga, mire, es que es algo privado. Yo me encargaré de que las calles estén limpias, que estén asfaltadas, que haya policía para que no haya disturbios. Te levanto la talla, venga, te meto eso dentro del... Te lo compro, que sería discutible también, pero sí, te lo compro. Pero ¿cómo que encima tengo que dar 60.000 euros? Pero ¿estamos locos? No, de verdad, o sea, yo no pienso, estamos locos.
¿Cómo no, se dice? O sea, te comes una... No lo haces, pero realmente si no sería, o sea, te estás abriendo una... Estás cortando una tarta que no te puedes comer, pues no la cortes. O sea, realmente si de verdad tanto te supone, vamos a tener las cosas claras.
Y aparte, las cofradías son grupos cerrados, no nos engañemos. Si tú quieres ser...
cualquiera se puede hacer hermano, en la mayoría.
Sí, no, si te quieres ser... No, no para ser hermano, pero si tú quieres cortar bacalao a una cofradía...
No, eso es muy difícil.
Claro, el problema es que quien corta el bacalao, eso va casi hereditario. Pues yo, perdóneme, no nada, pero ese... no, es que yo me dedico a la cofradía, a mi paso, porque mi padre se dedicó... Mire, yo me parece muy bien, pero ese secretismo, ese hermetismo, esa... Mire, no me lo como, o sea, lo siento, no me lo como tampoco. y menos cuando hay una gestión indirecta de caudales públicos. O sea, porque a mí, si tú mañana quieres montar tu cofradía, o Javier quiere montar la cofradía de Nuestra Señora de los Misiles, en homenaje a Kim Jong-un, ¿no? Oye, y paga su cuota y tal, pero yo cuando llega el ayuntamiento, no, es que no quiero un puto duro, yo me gestiono solito. Pues a mí, como si quieres ser hermético, como si no quieres tener, no quieres decir nada a nadie. Pero que estemos todos aquí pagando esto, con la excusa de que es cultura, me parece un ejercicio. Me parece un ejercicio de cinismo. O sea, me parece un ejercicio de cinismo. Lo que pasa es que es un ejercicio de cinismo compartido por todos, ¿eh? Que no creo que sea la solución prohibir la Semana Santa, ni mucho menos. Creo que al contrario.
No podrías prohibir, claro.
No, porque la Constitución reconoce el derecho de manifestación religiosa como un derecho en el artículo 16.1. Pero por lo menos que no me salga caro. Que no me salga caro.
Yo creo que el primer problema que tiene la Semana Santa de Cuenca son los propios conquenses. Porque si por algo, y no nos engañemos, por algo ha alcanzado la fama que ha alcanzado, es por la procesión de las turbas del Viernes Santo.
Bueno, eso da para otro tema. Eso da para tres.
De acuerdo, entonces, esa procesión se ha desprestigiado, y no nos olvidemos, y yo soy de aquí, se ha desprestigiado por la gente de aquí. ¿De acuerdo? Y a mí me ofende mucho cuando la llaman la procesión de los borrachos, pero porque yo he salido de turbas y la mayoría de la gente que va muy borracha no llega a hacer ni la mitad de la procesión. Pero es cierto que la gente que viene a ver la Semana Santa de Cuenca, que más dinero se gasta, ¿viene a ver esa procesión? ¿O viene a salir en esa procesión? ¿Qué cultura hay? ¿Qué cultura hay? Ahora que estamos hablando de... Porque las hermandades que más dinero pueden pedir a lo mejor son las del Viernes Santo por la mañana. Porque son las que más atraen. Las que más público atraen. ¿Qué bien cultural tiene esa hermandad, esa procesión, que es la más vista, cuando la gente es la que más viene a ver? La gente viene a emborracharse a Cuenca.
Sí.
Es que es puro, o sea, puro.
En San Mateo lo hacemos, pero en San Mateo lo decimos de cara, vente de chimpate.
O sea, claro, como en tantos, o sea, si hay fiestas en España.
Sí, en España las fiestas populares si quieres, consisten en beber alcohol, la vía
pero
pública.
Claro, no me vendas una cosa por otra y no me digas que es cultural y no me... paralizar a la ciudad, o sí, si así se requiere, no me pidas dinero y no muchas cosas.
Una cosa relacionada con las turbas, y perdonad, que a mí, como conquense, me joden el alma. O sea, viene todo el mundo a emborracharse, ¿qué hace la Guardia Civil? Aprovecha y mete 18 controles.
Sí, tenemos el triste récord de más...
Que yo soy de aquí y no puedes coger el coche porque te pueden calzar porque viene todo el mundo borracho de fuera. O sea, no, nos cogemos todos los controles de alcoholemia que no necesitamos.
Interactúa con nosotros el malvado Rick, diciendo que muy de acuerdo con todos vosotros en todo lo que decís, y mucha gente del gremio también está en esa situación y señala que se nos ha ido de las manos. Y es cierto, se ha ido de las manos todo este tema, ¿no? Yo solo quiero decir a título testimonial y como anecdótico, ¿no? El hecho de que hoy cuando está en mi preparador, pues bueno, hemos hablado de Semana Santa, ¿no? Pues porque, bueno, pues porque preguntando pues si tenía clase y tal, y me dice, hombre, tal, en Cuenca. Y lo primero que me ha dicho ha sido eso, lo de la procesión de los borrachos, ¿no? A mí me da igual. Pero sí que se me cae un poquito la cara de vergüenza que se nos asocie solo a eso, ¿sabes? O sea,
hombre, por suerte Cuenca tiene más.
No, pero el que no ha venido a Cuenca.
¿En serio crees que la gente que maneja lo que es la cultura en Cuenca ve más allá de la Semana Santa?
No. No, y es lo triste. Es como yo tengo. Claro, aquí el problema es: hay ciudades a lo mejor que para explotar la cultura en su ciudad y para venderla tienen que quebrarse la cabeza porque no hay nada a lo mejor sobresaliente o representativo de primeras. Y hay otras ciudades que tienen algo y lo usan como punta de lanza siempre y lo explotan hasta la saciedad, como es el caso de Cuenca con la Semana Santa. Hay ciudades que no tienen la suerte de tener todo el movimiento cultural y toda la riqueza que puede tener Cuenca e intentan aprovechar cualquier cosa. Hay otras ciudades como Cuenca que tienen una riqueza cultural brutal, pero nos hemos, o sea, os han centrado, porque también así les convendrá, o así lo han querido, en, por ejemplo, la Semana Santa en este caso.
Bueno, chicos, pues vamos a ir dando una ronda de conclusiones, ¿no? ¿Cómo lo veis?
Vamos a hacerlo.
Una rondita rápida, Víctor. Concluye.
Ya lo he dicho prácticamente todo lo que pensaba, pero es cierto que me parece, como bien hemos dicho, cínico, me parece un ejercicio de cinismo el decir no te metas con mi Virgen de las Angustias, pero yo voy a blasfemar todo lo que me dé la real gana y no voy a ir a la iglesia en la vida. ¿De acuerdo? Entonces eso me parece feo. Y me parece feo, y es que lo defiendo, y a mí me ofende personalmente mucho el que parezca que en Cuenca la única cultura que se desarrolla es Semana Santa y que el personaje cultural más importante de la ciudad en el año sea el pregonero de la Semana Santa. Pero por el amor de Dios, por el amor de Dios, ¿cómo vamos a avanzar como ciudad que pretendió ser capital europea de la cultura cuando lo único que exportamos es Semana Santa y de la Semana Santa lo más conocido es la procesión de los borrachos?
Efectivamente, Javier. Muy sentido.
Muy sentido, pésame.
Víctor Parreño.
Un conquense de pro, ¿eh?
Pero la verdad es que tampoco.
Soy, o sea, orgulloso de ser de Cuenca, pero me avergüenza.
Somos de Cuenca, copón.
No me extraña, no me extraña en ese aspecto. Nada, simplemente eso, respetar, como no, manifestaciones culturales, ya que al menos. O sea, no deja de ser una manifestación cultural que para las pocas que, pues, bien. Muy a resaltar, aunque no hemos profundizado en ello, el hecho de la. O sea. La imagen que se da tan de incluso podría ser secta, tan admitida porque es cristianismo, pero que luego es eso, la ves en una película y tal, y nada más que eso. Pues si yo respeto la Semana Santa, ¿por qué no soy cristiano? Respétala tú como propio cristiano y no te estés vendiendo una moto que no te compras ni a ti mismo, que sería lo que yo pediría a todo el mundo que quiera ejercer su derecho como cristianismo, que lo ejerza así como cristiano, que lo ejerza de verdad, si lo es. Si no, no vendas mierda, si no intentes sacar un plus que no va a ningún lado, simplemente por la tradición y el punto.
Yo, bueno, todo lo dicho, quien me haya escuchado pues ya sabe lo que hay. Aprovecho para recordar lo del concurso de maquetas de Radio Color, por si alguien ha entrado en este debate. En este debate intenso de hoy, bueno, concurso de maquetas, www.radiocolor.es, entráis, os ponéis en contacto y, bueno, pues participáis en nuestro concurso de maquetas, ya lo sabéis. Bueno, y ya mi opinión personal, vuelvo a reivindicar la auténtica cultura de estas fechas, por lo menos en Cuenca, y es la Semana de Música Religiosa, o sea. Un evento cultural de verdad, ¿no? Además, que no viene aquí cualquier intérprete, sino que son formaciones musicales, de música clásica, música sacra, bastante importantes, y que a nivel cultural, pues sí que tiene mucha... bueno, por lo menos debería... tiene calidad. El problema es que no tiene ni tanto prestigio ni tanta proyección. Y yo, como un enamorado de la música clásica, estudié en el conservatorio y ahí me queda el pozo. Pues yo reivindico la Semana de Música Religiosa, pero bueno, como si hicieran otro ciclo, cualquier ciclo de música clásica, porque ahí, de verdad, es la auténtica cultura, ¿no? Una de las muchas manifestaciones, como bien ha dicho Víctor, y Atienzar también ha suscrito en ese sentido, la Semana Santa es folclore. Es un folclore vestido de cultura, de tal. Es folclore. Y quizá el gran tapado de todo este. De todas estas fechas es la Semana de Música Religiosa. Pero bueno, yo creo que a lo mejor más iniciativas tipo jornadas de música, ya no son religiosas, sino jazz o cualquier otro, podríamos empezar por un buen camino para Cuenca, ¿no? Pero en fin, bueno, pues como siempre, chicos.
Ahora que dices esto, lo que es el cine club que se hace en los cines Odeón, sí. Culturalmente está muy bien porque traen cosas que en un cine comercial no puedes ver. Y eso a la gente se la pela.
Hombre, esto aquí, es así, ya lo he dicho.
Tú te, Semana Santa.
Tú te centras en una cosa, esa es tu bandera y no. Y es la mala suerte, o sea, con lo dichosa que es esta ciudad para eso, que yo vengo de Albacete y lo sé y lo llevo viendo toda mi vida. En Albacete no falta movimiento cultural, pero el que no falta es porque se lo ha tenido que brear el ayuntamiento y el colectivo que ha querido. Aquí en Cuenca hay una predisposición a la cultura muchísimo más grande por todo lo que ha traído hasta ahora, me refiero por parte del entorno, de monumento al natural, artístico, que eso está ahí porque está ahí y no lo aprovechas o lo dejas de lado porque te interesa más otra cosa, y eso es muy triste, porque ya que lo tienes.
Sí, yo estoy de acuerdo, así que nada, chicos, placer compartir este rato con igualmente. Vosotros.
Nos veremos ya después de...
De la semana de autos.
De la semana de autos. Porque sí. A todo esto no hay programa.
No hay programa, no. Yo me retiraré a mi caverna de la sabiduría jurídica a empaparme de derecho civil. Vosotros, Víctor, seguirá con sus escritos, ¿no?
Yo supongo... me iré a escribir mis memorias. Ahora estamos preparando un libro muy interesante de lugares de poder.
Te estás convirtiendo en un especialista,
ojito,
¿eh?
A estos el spam. Ojito el spam.
Y Javier practicará el onanismo arquitecturil, ¿no? Tendrá que estudiar mucho.
Tendré que proyectar.
Así que nada, bueno. Muchas gracias.
Está bien esta sección de familiarizar a los oyentes con nuestras...
con nuestros proyectos.
Porque sea un buen Vladimir.
Bueno, no, ahora en serio.
Buenos, en plural.
Sed buenos y... y nada, nosotros nos quedamos tomando una copita. Gracias, oyente. Si sí, tú, el que nos escuchas.
Sabemos que eres tú.
Eres tú y por eso te queremos y queremos que sigas a nuestro lado. Te dejamos con un poquito de música y nosotros nos seguimos tomando aquí una copilla. Chao, chicos.
Au revoir.